En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este lunes, día 9 de diciembre de 2019. Bueno, es un día de vísperas. No exactamente de vísperas, porque ya han ocurrido cosas, pero han ocurrido cosas pensando en lo que tiene que pasar mañana. Por eso digo que es un día de vísperas. Mañana tiene que pasar algo que durante el fin de semana se antojaba bastante decisivo, pero conforme se ha ido acercando el momento, parece un poquito menos decisivo. Me refiero a la tercera reunión, esta vez en Barcelona, entre los representantes del PSOE y de Esquerra Republicana de Cataluña, que andan buscando, ya lo saben, una fórmula para investir a Pedro Sánchez presidente del gobierno. Les digo que este fin de semana y los días anteriores, desde el viernes, desde el corrillo del Día de la Constitución, para ser exactos, cuando Pedro Sánchez, ustedes lo recuerdan, en esas reuniones off the record, en esos encuentros con los periodistas, habló de la investidura express, es decir, de la posibilidad de que hubiera una investidura antes de que acabara el año, incluso el día 30, el día 31, cualquier cosa antes de que acabara 2019 con un presidente del gobierno que fuera él, naturalmente, en el Palacio de la Moncloa, sin provisionalidades ni nada parecido. Bueno, pues desde ese momento se empezó a investigar y se empezó a indagar, y hay muchas informaciones este fin de semana en muchos medios de comunicación a propósito del grado de fiabilidad que tenía esa especie de lucubración que había hecho el presidente del gobierno. Y la verdad es que muchos medios de comunicación, sobre todo los medios catalanes, que son los que tienen más contacto con los independentistas de Esquerra, decían que no era descartable, no era probable, no era la mejor opción, o sea, no era la más factible, pero no era descartable, insisto, porque si el gobierno, es decir, los representantes del Partido Socialista, que es el partido que sostiene al gobierno mañana en esa reunión, que por cierto todavía no sabemos dónde se va a mantener, eran capaces de fijar la composición, el método y las garantías de cumplimiento de una mesa que en todo caso abordara el conflicto político, en los términos en los que definen conflicto político los republicanos independentistas, es decir, derecho de autodeterminación, en ese supuesto podría ocurrir, no sería descartable, una investidura antes de fin de año. Esa especulación, ese rumor, esa posibilidad, llámenle ustedes como quieran, puso muy nervioso a Junts per Catalunya, hasta el punto de que había mucho ruido a propósito de lo que podía pasar hoy, otro de los acontecimientos informativos muy importantes, en una reunión que había convocado Puigdemont, el prófugo de Waterloo, ya lo saben, el que se autodenomina presidente de la República Catalana en el exilio, con todos los cargos de su partido, los cargos más destacados de su partido, sobre todo los que tienen representación pública, los que son diputados autonómicos o incluso diputados en el Congreso, o los que tienen un grado, digamos, de responsabilidad más alta en la gestión interna de lo que son los trabajos internos de Junts per Catalunya, que también es conocido como de otras muchas maneras. Ya saben ustedes que desde que dejó de llamarse Convergencia y Unió ha ido cambiando de nomenclatura, y ahora es curioso porque, como produce mucha confusión la manera que haya que referirse a ellos, los periódicos catalanes, y ya no solo los catalanes, hablan de los posconvergentes, es decir, de lo que queda después de la época de convergencia. Bueno, el caso es que estaban muy enfadados y muy preocupados ante la posibilidad de que Esquerra pudiera llegar a un acuerdo exprés con el presidente del gobierno, y estaban urdiendo todo tipo de maniobras, luego hablaremos de ellas, para tratar de evitarlo, por lo menos de dificultarlo. Yo creo que esos movimientos que hacen referencia a las disensiones internas en el mundo independentista es lo que ha permitido, entre otras cosas, que Esquerra Republicana de Cataluña tire de las bridas y hoy, inopinadamente, haya dicho de una manera clara que, bueno, que calma, que con prisas no se va a ninguna parte y que es altamente improbable, ha dicho Marta Vilalta, que es una de las que representa a la Esquerra en las conversaciones, en las mesas de negociación con el Partido Socialista, es altamente improbable, ha dicho Marta Vilalta, insisto, que se pueda producir una investidura antes de que finalice el año. Que hasta enero, en el caso de que haya investidura. Pero han vuelto al todavía estamos en el no. Saben ustedes que este es un dato interesante porque en la última reunión, mejor dicho, después de la última reunión, en el comunicado conjunto que sacaron las dos formaciones, ya no se hacía ninguna referencia a que Esquerra estaba en el no. Había dos referencias en el primer comunicado después de la primera reunión, ninguna en el comunicado después de la segunda reunión. Y eso se valoró como un dato objetivo que permitía pensar que estaban avanzando bien las negociaciones. Bueno, pues hoy Marta Vilalta ha vuelto a decir que están en el no, están más cerca del no, todavía. Lo que pasa es que, naturalmente, siguen pensando en que si el gobierno quiere moverse, si hay datos concretos, ahora lo veremos, pues entonces, naturalmente, esto puede desembocar en un acuerdo de investidura. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Es difícil de saber, aunque ahora nos contará enseguida Esmeralda Ruiz, que es lo que ha dicho Marta Vilalta, que da algunas pistas. Pero sí que es muy interesante que ustedes sepan, porque es una noticia que acabamos de conocer hace escasamente unos minutos, que según está publicando ahora mismo el periódico de Cataluña, se ha producido, o está a punto de producirse, una reunión secreta entre los negociadores del PSOE y de Esquerra, previa a la reunión que está convocada, digamos, con, iba a decir luz y taquígrafos, pero no es verdad. Entonces, que en esas reuniones sabemos que se celebran y generalmente sabemos dónde se celebran, porque las dos primeras se han celebrado en el Congreso de los Diputados, pero no se sabe qué es lo que se aborda adentro, porque naturalmente no hay ningún testigo que no sea ninguno de los seis negociadores. Bueno, pues el periódico de Cataluña está informando que se va a producir, o se ha producido ya, no sabemos exactamente, una reunión secreta entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista preparatoria a la reunión de mañana. ¿Esto en qué cambia la situación? Es algo tan especulativo que yo no me atrevo a conjeturar. Lo que sí que sé es que mañana las cosas no van a ser decisivas, no parece que vayan a ser decisivas. Es decir, de la reunión de mañana, por lo que ha dicho esta mañana Marta Vilalta, no se puede inferir una investidura inmediata. Esmeralda Ruiz.
Sin cambios en el discurso, porque Esquerra ha venido defendiendo desde el principio que ellos no tienen prisa, sí endurecen el tono. Los independentistas, a horas de ese tercer encuentro en Barcelona, a las 12, con el Partido Socialista, al que le dicen hoy, ahora en voz alta, que no creen que pueda cerrarse un acuerdo antes de final de año. Las posiciones siguen alejadas, decía este lunes la misma portavoz del partido en Cataluña y miembro del equipo negociador, Marta Vilalta, que este fin de semana aseguraba que hay agua en la piscina.
Que no se puede negociar con prisas, que lo importante no es el tiempo o ir muy rápido, sino poder tener el compromiso de habilitar esta vía política. Y por todo lo que tiene que pasar también en los próximos días, lo que vemos es muy difícil, casi imposible, que el acuerdo pueda llegar antes de Navidades y antes de fin de año.
Esquerra ha pasado de decir que ve voluntad en el Partido Socialista para hablar de autodeterminación a enfriar las intenciones de los socialistas, a los que les sigue pidiendo que respeten su propuesta de mínimos, con especial hincapié en concretar la mesa de negociación entre gobiernos. Es la principal demanda que pedirán perfilar mañana mismo, donde Esquerra ya no espera un encuentro exploratorio, sino de concreciones.
Nosotros no estamos aquí para negociar.
Nosotros no estamos aquí para negociar una investidura del presidente del gobierno español, sino que estamos aquí para solucionar democráticamente la situación que vive Cataluña. Es lo que dejaba claro esta mañana Marta Vilalta, recuperando Esquerra ahora el concepto que hasta ahora había eliminado de su vocabulario, la represión, los de Junqueras pidiendo hoy al Partido Socialista que ponga fin a la vía represiva con gestos que activen la política y en ellos incluyendo retirar los recursos contra las resoluciones en el Parlamento catalán o que la Fiscalía no se oponga a la clasificación que haga la Junta de Tratamiento Penitenciario sobre los presos. Y esto cobra especial relevancia porque este mismo próximo jueves es cuando conoceremos qué puede pasar con los dirigentes separatistas condenados por el Supremo. El lugar de la reunión de mañana todavía está por definir. Nos cuentan fuentes de Esquerra que, por desacuerdos entre las dos formaciones, por la lectura que pueda tener el lugar finalmente escogido.
Bueno, quedémonos con uno de los datos que nos ha dado Esmeralda Ruiz al final de su crónica. La petición explícita, que ya se ha formulado, no que se vaya a formular, que se ha formulado, es decir, que ha salido a relucir durante las dos primeras conversaciones que han mantenido los dos partidos para que la Fiscalía no se oponga a la clasificación de los presos que el próximo jueves haga la Junta de Tratamiento de los Presos. Este es un dato, una petición concreta, no sé cómo llamarlo, una especie de obsequio, si se pueden utilizar esas terminologías, que le está pidiendo Esquerra Republicana de Cataluña al Partido Socialista para fiarse de su voluntad de llegar a acuerdos. Un gesto concreto. ¿Por qué digo que es interesante? Porque es el primero en el tiempo. El primero en el tiempo. Lo primero que tiene que ocurrir el jueves es que efectivamente la Junta de Tratamiento de Presos de Cataluña clasifique a los presos condenados por sedición, como saben, por el Tribunal Supremo. Y esa clasificación puede ser recurrida o no por la Fiscalía. Lo que dicen los independentistas catalanes es que ni se le ocurra al fiscal recurrir. Que ni se le ocurra al fiscal recurrir. A eso, y esta sí que es una deducción, creo yo que se refería Marta Vilalta cuando hoy explícitamente pedía un gesto concreto al Gobierno.
Y por tanto el PSOE,
tiene que entender que si no hay concreciones ni movimientos, a nosotros, a Esquerra Republicana, no nos temblarán las piernas de seguir manteniéndonos en este no a la investidura. Esquerra Republicana no está aquí para negociar un pájaro en mano en el marco de una negociación tradicional.
Concreciones y movimientos, si no, nos volveremos a instalar en el no. Esta es una amenaza muy típica, digamos, de las horas previas a una negociación. Uno se hace el duro para que la otra parte pues vaya en términos, digamos, de ceder, si es que de verdad quiere el acuerdo que parece que Sánchez efectivamente quiere. Pero bueno, ¿está el Gobierno en condiciones de garantizar que la Fiscalía recurrirá o no recurrirá? Hombre, si Pedro Sánchez sigue teniendo esa idea que ya manifestó públicamente, luego rectificó, pero espontáneamente le dijo, oiga, la Fiscalía depende del Gobierno. Por tanto, si el Gobierno le dice a la Fiscalía, haga o deje de hacer, la Fiscalía, según Sánchez, hará o dejará de hacer. Luego, naturalmente, la Fiscalía es mucho más independiente de lo que cree el presidente del Gobierno, gracias a Dios, y ya veremos lo que hace la Fiscalía. Pero, ¿qué es lo que puede hacer pasado mañana la Junta de Tratamiento de Presos a la hora de clasificar a los presos del Procés? Pues déjenme que se lo pregunte a Alberto Gómez, que es el responsable de prisiones del CESIF en Cataluña, porque él lo sabe mucho mejor que yo y seguro que lo explicará con mucha más claridad. Don Alberto, bienvenido. Muy buenas tardes, Luis.
Bueno,
vamos a ver, Alberto. La Junta de Tratamiento tiene, según han estado publicando todos los medios de comunicación, varias posibilidades, básicamente cuatro, que es la primera de ellas concederles lo que se conoce como el segundo grado. ¿Vamos bien?
Sí, correcto. Es el grado más común dentro del ámbito penitenciario.
¿Y en qué consiste el segundo grado?
Bueno, el segundo grado es el régimen ordinario, entonces ellos podrían pedir trabajar fuera del centro penitenciario o realizar tareas de voluntariado, con lo cual se les podría conceder ese permiso y salir cada día del centro penitenciario y solo ir a dormir. Esta sería una de las posibilidades.
O sea que sería muy parecido, tal y como lo cuentas, al tercer grado, que es el que te permite ir solo a dormir a los centros penitenciarios y estar prácticamente en un régimen de semilibertad durante el resto del tiempo.
Bueno, el segundo grado, como te digo, es el grado más habitual dentro de las prisiones. No todos los que están en segundo grado disfrutan de permisos de salida. Tienen que tener el requisito de haber cumplido una cuarta parte de la condena. Tienen que haber demostrado un buen comportamiento, tienen que tener arraigo familiar, tienen que darse varios condicionantes. Hablando de porcentaje, pues es sin duda alguna el segundo grado es el más extendido dentro de las prisiones y no todos disfrutan de permisos. dentro del segundo grado, pues ya podrían acogerse al artículo 100.2, que son otro grupo de internos, que son los que salen día a día a trabajar, y es este caso que te digo, abandonan la prisión a las 8 de la mañana, vuelven a las 8 de la tarde, de lunes a viernes, presentan un contrato de trabajo, presentan un voluntariado, unas acciones sociales que van a realizar en el exterior. Decir segundo grado no lleva implícito decir que salgan de permiso, sino que ya están encaminados a su reinserción en el exterior, por decirlo de alguna manera.
Lo has explicado muy bien, Alberto, pero a ver si yo lo he entendido bien. Entonces, para poderse acoger a ese artículo 100.2, que se puso de moda en los medios de comunicación cuando se le aplicó a Oriol Junqueras, es condición previa, perdón, a Oriol Junqueras no, a Oriol Puyol, es condición sine qua non que le hayan concedido previamente el segundo grado. Es decir, el artículo 100.2, si no tienes el segundo grado, no se te puede aplicar.
Evidentemente, porque dentro de las prisiones hay tres grados, ¿no? El primer grado, que serían los presos con una conducta regimental, que están en régimen cerrado, con lo cual no llevan ni una vida ordinaria dentro de la prisión. Luego está el segundo grado, que es, como te vuelvo a decir, el más implementado dentro de las prisiones, y luego está el tercer grado, que son las personas pues que ya han progresado del segundo grado porque o se han sometido a programas de tratamiento o ya llevan un tiempo saliendo, y en este caso el tercer grado se les traslada a otro tipo de centro, que son los centros abiertos, las secciones abiertas, pero ya es gente que presenta unos contratos de trabajo y que ya ha consumido una parte de su condena y que no ha presentado ningún parte disciplinario. Bueno, una serie de requisitos.
Según tengo entendido, Alberto, tú lo sabrás mejor y por eso te lo pregunto, el hecho de que se pueda aplicar el tercer grado a personas que todavía lleven poco tiempo, digamos, de cumplido de condena, no es habitual. Me parece que existen 8 o 9 precedentes en toda la historia penitenciaria española. ¿Eso es correcto?
No te voy a dar datos porque te los falsearía. No dispongo de las estadísticas. Sí que es verdad que no es algo tan inusual. Me explico. Para que te den un tercer grado inicial no lleva implícito que tengas que ser un preso especial, pues como puedan ser los políticos, o pueda ser Oriol Puyol, o el caso de Urdangarín. No tiene por qué ser un preso VIP, por decirlo de alguna manera. Se han dado terceros grados iniciales a condenas cortas y que ven que bueno, que tiene una vida en el exterior que puede continuar con su vida laboral, su vida familiar. No te puedo decir exactamente cuántos casos han sido porque no dispongo de estos datos, pero igualmente luego queda pendiente de que el Tribunal Supremo, de que Fiscalía apele, de que el Tribunal Supremo lo acepte o no lo acepte. O sea, tiene muchos filtros todavía por los que pasar.
Has citado, Alberto, el caso de Iñaki Urdangarín. En el caso de Urdangarín, y perdona que te vaya, digamos, pidiendo más detalles, te digo, para hacer una cosa ya más completa, el artículo que se invocó no fue el 100.2, sino el 117. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro?
Sinceramente, lo desconozco. Al ser de, como sabes, en Cataluña tenemos las competencias transferidas, y el tema de instituciones penitenciarias del Estado, no te sabría decir exactamente a qué se han acogido exactamente para darle a Iñaki Urdangarín el poder salir a realizar las tareas estas de voluntariado o de acción social que está realizando. No sé exactamente a qué dice el artículo 117 que tú me nombras.
En todo caso, cualquiera de estas fórmulas permitiría, ya bien sea porque ellos puedan acogerse a los días de permiso a los que tendrían derecho, si les concede el segundo grado, desde luego si les concede el tercer grado, el artículo 100.2 o el 117, ¿tú crees que estamos en condiciones de verles en Navidad en su casa, pasando las Navidades en su casa?
Si te hablo de memoria, creo que hay dos de los políticos que están presos que cumplen a mediados de enero lo que es la cuarta parte de la condena, y juraría que es Cuixart y Jordi Sánchez.
Sí.
No sé cómo qué cábalas habría que hacer para ver si en las Navidades las podría pasar. Claro, el jueves saldremos de dudas. Cuando la Junta de Tratamiento exponga su clasificación, ahí ya vendrá todo un programa, porque todos los programas son individuales. Es el PIT, Programa Individual de Tratamiento, y no es un copia-pega, es decir, cada interno tiene su propio programa. Entonces, tendrá un condicionante que ahora mismo, antes de que esté plasmado sobre el papel, es jugar a ser adivino.
Y la última pregunta, tal vez la más complicada, Alberto, porque sí que implica, digamos, una cierta estimación política. ¿La Junta de Tratamiento es profesional o tú crees que recibe órdenes del consejero de Justicia, por ejemplo?
Yo, rotundamente, sí es profesional. Tú piensas que la Junta de Tratamiento lleva, pues yo te hablo de mi centro tiene 1.475 internos, y tiene que evaluar con los principios de transparencia, de igualdad, de no hacer ningún trato de favor, y totalmente es profesional. Hay unos compañeros que están siendo sometidos también a un examen de por todo lo que digan o por todo lo que hagan o por todo lo que decidan, y totalmente sí. Dentro de nuestro colectivo queremos pensar que sí, que son totalmente independientes a la hora de emitir su dictamen.
Pues
es su rúbrica allí.
Pues estaremos entonces pendientes de lo que digan el jueves y valoraremos esa conducta. Alberto, gracias por acompañarnos y un saludo cordial. Bueno, este es el punto de máximo interés. Vamos a ver, esto pasado mañana vamos a tener una idea clara, porque vamos a ver cuál es la clasificación que se hace de esos presos y vamos a saber cuál es la actitud del Ministerio Fiscal. Vamos a ver si efectivamente hay o no hay llamada desde el Gobierno, tal y como piden los de Esquerra Republicana de Cataluña. No solo los de Esquerra, también naturalmente los de Junts per Catalunya o Junts pel Sí, ya les digo que han sido muchos los nombres que han ido cambiando en esa formación política. Lo cierto es que hoy Puigdemont ha querido reunirse con Torra, las relaciones entre los dos no están atravesando su mejor momento. De hecho, fíjense, estaba prevista una comparecencia de ambos a última hora de la mañana y no ha comparecido ninguno. Han mandado a Laura Borràs para que dé, digamos, algún tipo de titular, no muy grande, por cierto, a los medios de comunicación. La reunión con todos los cargos electos de ese partido sí que se ha producido. No ha habido demasiadas filtraciones. Es evidente que no ven con buenos ojos el acuerdo que se está urdiendo entre el Partido Socialista y Esquerra, pero tampoco lo quieren descalificar públicamente. Hay una división interna entre los independentistas, pero ellos no la quieren airear. Los medios de comunicación no cuentan y por eso lo sabemos. Hoy lo que ha quedado claro es que Junts per Catalunya, es decir, Puigdemont, lo que baraja, y ha quedado bastante claro eso durante la reunión, es la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas como un torpedo que pueda dificultar la negociación de Esquerra, porque claro, en pleno proceso electoral no será fácil que Esquerra pueda, en fin, acudir ante los suyos y vender acuerdos con un partido como el PSOE, que en su día suscribió el artículo 155. Esmeralda Ruiz.
En su afán por torpedear las negociaciones entre el Partido Socialista y Esquerra, intentando evitar que sus siglas acaben siendo desplazadas como interlocutor en Madrid, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha convocado esta mañana en un hotel en Bruselas al presidente catalán Quim Torra, al grupo de Junts per Catalunya del Parlamento y a los diputados y senadores de sus siglas para trazar la estrategia política de los próximos meses. Sobre la mesa, dos asuntos: un adelanto electoral en Cataluña y acorralar a los críticos contrarios a su figura, algunos de ellos como la senadora Marta Pascal, más partidaria de volver al ala moderada que representa Artur Mas. Puigdemont tiene marcado a fuego el objetivo de impedir una investidura en Madrid. Cree que la inestabilidad a nivel nacional le favorece y no puede permitir que sea Esquerra quien saque rentabilidad de las negociaciones con el Partido Socialista. El adelanto en Cataluña estaría decidido. La duda es la fecha de la convocatoria, nunca antes del 19 de diciembre, día, recordamos, en el que previsiblemente Luxemburgo publicará la sentencia sobre la inmunidad de Junqueras. La propia Laura Borràs admitía hoy que esta fecha será clave.
El escenario de la justicia europea podrá marcar un punto de inflexión
que naturalmente condicionará la legislatura,
Parlamento de Cataluña, Congreso,
no solamente en el Parlamento, sino también en el Congreso, decía ella en una rueda de prensa tras el cónclave en la que inicialmente iba a comparecer Torra y Puigdemont. Después se ha suspendido esta comparecencia. Mañana nueva reunión del expresidente catalán con las siglas de la llamada CRIDA. Todo apunta a que el fugado se prepara para la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión.
Y naturalmente si esa decisión de la justicia europea le permite ser candidato o volver a España durante la campaña electoral, la hipótesis del adelanto de las autonómicas todavía adquiriría más carta de naturaleza. Entonces, situación en la que nos encontramos. No parece, con los datos que tenemos hoy encima de la mesa, que podamos pensar en una investidura antes de enero, como muy pronto. Y eso hay a algunos partidos políticos que les inquieta. Por ejemplo, el PNV. Del PNV hablamos poco porque ellos ya han dicho que van a favorecer la investidura del señor Sánchez si hay acuerdo con Esquerra. No serán ellos los que lo torpeden, porque ya saben ustedes que el PNV es un partido especialista en sacar pingües beneficios cuando se trata de pactar con el gobierno que necesita de su apoyo, y cuentan con el voto afirmativo, naturalmente, de los 7 diputados del Partido Nacionalista Vasco. Hoy, Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, ha llamado públicamente la atención sobre el riesgo que corremos, que corren ellos, naturalmente, si se dilata la investidura.
Bueno, personalmente pienso que cuanto más se alargue esta situación, más se va a complicar, más va a entrar la gente en detalles, por decirlo de alguna manera. Pueden, insisto, ocurrir pues, determinados acontecimientos, algunos podemos prever, otros que ni siquiera podemos pensar que puedan ocurrir, pero siempre puede pasar algo, ¿no?, que dificulte esas conversaciones.
Bueno, y una última referencia para acabar, digamos, con esta parcela informativa que tiene que ver con la investidura y sobre todo con la implicación de los independentistas en la investidura. Estamos hablando mucho del calendario judicial, estamos mucho hablando de lo que puede pasar pasado mañana cuando se reúna la Junta de Tratamiento de los Presos en Cataluña, pero estamos hablando poco de un acontecimiento que también está marcado con círculo rojo en el calendario. 18 de diciembre, miércoles de la semana que viene, partido en el Nou Camp entre el Barcelona y el Real Madrid. Y ya saben que en torno a ese partido, Tsunami Democrática está haciendo una serie de llamamientos para que los independentistas utilicen esa plataforma mundial y hagan conocer al mundo entero, porque es un partido que se retransmite a muchos países del mundo, todas las reivindicaciones de fondo del independentismo catalán. Y tampoco en el FC Barcelona, por las declaraciones que hemos estado viendo este fin de semana, parecen que estés dispuestos a, digamos, convertir ese acontecimiento en algo estrictamente deportivo. Si pueden utilizarlo como plataforma de propaganda política, Bartomeu no parece que haya puesto demasiados reparos. Hombre, siempre, naturalmente, dentro de un orden, suponiendo que haya un cierto orden entre el independentismo catalán. ¿Quién está detrás de esa operación Tsunami Democrático? Por eso tiene interés el hecho de que hoy haya trascendido que en la investigación contra Tsunami Democratic, es decir, para saber quiénes son, quién está detrás, quién mueve los hilos, se haya incorporado el cuerpo de los Mossos de Escuadra. De tal manera que ahora son los Mossos, la policía y la Guardia Civil, los tres juntos, quienes están tratando de resolver la gran pregunta. ¿Quién está detrás de ese movimiento, Miguel Ángel Pérez?
Mossos de Escuadra, Policía Nacional y Guardia Civil se han unido para desarticular Tsunami Democrático. La plataforma independentista catalana es investigada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en una causa secreta por delito de terrorismo. Según fuentes de la investigación consultadas por Erradio y Libertad Digital, numerosos efectivos de los tres cuerpos policiales trabajan conjuntamente con el objetivo de desmantelar a la plataforma separatista y esclarecer quiénes son sus líderes y cómo se financia. Tsunami Democrático dirigió el bloqueo del aeropuerto de Barcelona al Prat el pasado 14 de octubre, cortó la frontera en la Junquera y convocó numerosas protestas en toda Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1O que condenaba a los líderes golpistas por sedición. Las mismas fuentes consultadas destacan que la coordinación entre Mossos, Policía y Guardia Civil está siendo muy productiva y su trabajo está dando buenos resultados. Recordamos que durante los ataques registrados en Cataluña en octubre, los antidisturbios de los Mossos ya trabajaron codo a codo con los antidisturbios de la Policía Nacional para hacer frente a las algaradas callejeras. Mientras tanto, Tsunami Democrático asegura haber reunido ya más de 10.000 personas para boicotear el partido que enfrenta al FC Barcelona con el Real Madrid el próximo 18 de diciembre.
Es lunes, es 9 de diciembre de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Este lunes ha arrancado la recta final de la Cumbre del Clima, que se celebra hasta el próximo viernes en Madrid, en la capital. Hoy los jóvenes han tenido un especial protagonismo en un acto al que ha asistido la activista Greta Thunberg. Sin embargo, de estas últimas jornadas de la cumbre se esperan verdaderos compromisos de los distintos gobiernos y hoy el de nuestro país, a través de la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, anunció que tiene previsto presentar en los primeros meses del año que viene un plan nacional sobre salud y medio ambiente con el que abordar los principales factores ambientales relacionados con el cambio climático.
No solamente en las muertes prematuras relacionadas con la contaminación, sino también la morbilidad, es decir, las enfermedades, el incremento del asma, el incremento de los EPOCs, el incremento de las alergias, etcétera, que están vinculadas con la contaminación medioambiental en términos generales y la atmosférica en particular.
En la crónica de tribunales les contamos que el juez ha absuelto a los 36 jugadores y los entrenadores acusados de un delito de corrupción deportiva por un supuesto amaño del partido que se celebró en 2011 entre el Levante y el Zaragoza. El magistrado considera que no está probado el trasvase de 1.700.000 euros del club maño y que estuviera destinado a los jugadores del Levante. Hoy el antiguo capitán de este equipo, Sergio Ballesteros, señalaba la salida del juzgado al presidente de la Liga, Javier Tebas, quien interpuso una denuncia en 2013 por este caso.
Para ejercer un cargo con tanta responsabilidad como la que tiene él, yo creo que hay que medir mucho las palabras, porque ha estado 5 años haciendo declaraciones de todo tipo. Ha hecho mucho daño a mucha gente, ¿vale? Y es la segunda vez que absuelven por esta denuncia falsa que él ha puesto, ¿no?
Y los jubilados que se manifiestan todos los lunes en Bilbao por el futuro de las pensiones han alcanzado hoy 100 semanas consecutivas. Llaman a estar unidos para defender sus derechos hasta conseguir, por ejemplo, que las pensiones se revaloricen de acuerdo con el IPC. Así lo explicaba uno de sus portavoces.
Es previsible que asistamos a un gobierno en coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos, pero tenemos plena conciencia y absoluta claridad en el sentido de que si no les presionamos, no van a acceder fácilmente a nuestras reivindicaciones.
Y precisamente contra la reforma de las pensiones protestan en Francia, donde han vivido hoy su quinto día de huelga general consecutivo. En París los transportes están haciendo un seguimiento masivo del paro, lo que ha provocado retenciones en las carreteras de acceso a la capital gala de hasta 600 kilómetros. De momento ni el gobierno ni los sindicatos parecen dispuestos a ceder, como explicaban estos últimos hoy en la calle.
No estamos de acuerdo con este proyecto de reforma, así que vamos a luchar y vamos a la huelga. Estamos decididos.
Y acabamos contándoles una buena noticia. La película española Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar y su protagonista, Antonio Banderas, han sido nominados a los Globos de Oro como mejor película extranjera y como mejor actor dramático.
Pain and Glory, Spain.
Antonio Banderas, Pain and Glory.
También ha recibido nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia la intérprete hispano-cubana Ana de Armas en unos premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood y que se consideran la antesala a los Oscar.
Y en el capítulo de sucesos hablaremos también, amigos, de las labores de búsqueda que todavía continúan del cuerpo de Marta Calvo. Las batidas se están llevando a cabo en Manuel, la localidad valenciana donde se citó la mujer con su presunto asesino y donde finalmente desapareció. Para los investigadores resulta fundamental encontrar los restos de Marta y no terminan de creerse la versión ofrecida por Jorge Palma, el investigado por la desaparición de esta mujer. Hoy hemos conocido nuevos detalles sobre la declaración de este último, quien llegó a afirmar ante los agentes de la Guardia Civil que pensó en suicidarse después de ver muerta a Marta a la mañana siguiente del encuentro entre ambos. Nayara Fernández.
Nuevos detalles sobre la declaración del principal sospechoso de la desaparición de Marta Calvo. Según publican varios medios, hoy Jorge Palma afirmó ante los agentes que la muerte de la joven fue accidental, que esta última falleció mientras dormían y que en un primer momento él se asustó tanto que pensó incluso en quitarse la vida, aunque más tarde optó por desmembrar el cuerpo de Marta y deshacerse de él. Pero ni los investigadores ni la familia de la mujer se creen la versión ofrecida por Jorge. Estos últimos piden al sospechoso que diga dónde está el cuerpo de Marta para poder descansar. Mariano Navarro, psicólogo y portavoz de la familia materna de la desaparecida.
Todos necesitaríamos que cuanto antes encontrar este cuerpo para poder iniciar un proceso de duelo que sin duda va a ser bastante complicado.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Y vamos, amigos, con los titulares deportivos. Sergio Valentín, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muy buenas.
Es una semana, digamos, de Champions que para los no para todos los equipos es trascendente.
No, es trascendente para Valencia y para Atlético de Madrid. E intrascendente para Real Madrid y Barcelona.
¿Y quién lo tiene mejor o quién lo tiene menos mal, el Atlético de Madrid o el Valencia?
Hombre, el que menos mal lo tiene es el Atlético de Madrid, que depende de sí mismo, al igual que el Valencia, pero en el caso del Atlético juega en casa y ante un equipo súper débil como es el Lokomotiv, que no se juega nada y que viene de perder 4-0 en la Liga Rusa. En principio el Atlético de Madrid ganando. No hay problema, pasa a octavos de final, pero si le da por hacer un Karabaj y empata o pierde, dependerá de lo que haga el Leverkusen, que si gana a la Juventus en casa de los alemanes y la Juventus sin jugarse nada, pues el Atlético de Madrid queda eliminado, que sería, perdonen, pero sería ridículo que el Atlético de Madrid quedara eliminado en estas circunstancias otra vez más. Pero claro, estar en esa fase de angustia, ¿no? De que no marcan gol y como de repente en el Wanda lleguen noticias de un gol del Leverkusen, pues vamos a ver.
¿Y el Valencia lo tiene peor?
El Valencia lo tiene peor aún dependiendo de sí mismo, porque juega fuera, y eso siempre es más complicado, juega en Ámsterdam ante el Ajax, y lo tercero, por lo que ya estarán pensando los oyentes, que el Ajax tiene más nombre, tiene más equipo que el Lokomotiv, es un equipo que va líder en la Liga Holandesa y que el año pasado llegó muy lejos en la Liga de Campeones. Hombre, lo tiene más difícil, pero podemos pensar que el Valencia puede clasificarse para octavos de final, y más viendo que los últimos partidos pues están jugando bastante bien.
Sí, porque además el Ajax no se juega nada en ese partido, ya está clasificado.
No, el Ajax perdiendo podría quedar eliminado.
No, amigo, pues eso lo hace todavía más complicado.
Sí.
¿Y de la Liga qué me cuentas?
Pues de la Liga habría muchas cosas que contarte, pero yo creo que el principal titular es... Bueno, me voy a quedar con... Sí, muy rápido, con tres. El primero, que a estas alturas de la temporada el Atlético de Madrid está fuera de los puestos de Europa. A mí me parece muy llamativo.
Coyuntural.
¿Eh?
Coyuntural.
Bueno, veremos. Pero lleva 16 goles en 16 jornadas. Eso a mí no me parece coyuntural. Lo segundo, que de cara al Clásico, al que le quedan muy pocos días, Madrid y Barça están mejorando mucho. El Madrid es verdad que tuvo un partido muy sencillo ante el Español y tampoco les demandó que subieran ninguna marcha, pero el Barcelona, lo he dicho hoy en Fútbol Radio, me recordó aquel Barcelona de Guardiola. Es que el partido ante el Mallorca, es cierto que no han puntuado fuera de las islas todavía, pero fue espectacular, redondeando con ese gol de Luis Suárez de tacón. Y el tercer titular es lo de Joaquín, que 38 años, marque su primer hat-trick sin ser delantero, en 20 minutos y ante el que era el equipo menos goleado hasta esa fecha, como es el Athletic Bilbao, pues me parece que es algo que súper llamativo e incluso bonito, ¿no? Porque Joaquín creo que nos cae bien a todos. No es solo chistes y tal, ¿no? Es que tiene 38 años y sigue siendo titular y marcando goles con el Betis.
Sí, señor, nos cae bien a todos. Respecto al segundo titular, solo un matiz. Hay que ver cómo se comportan Madrid y Barça ante los retos difíciles, los dos que tienen previos al Clásico. Porque uno se las tiene que ver con la Real y otro se lo tiene que ver con el Valencia.
Sí, la Real Sociedad, que suele ser además un equipo que se le da especialmente mal al Barcelona y está jugando muy bien este año, y el Valencia, que como decía, está mejorando, y Mestalla también es una salida complicada. Y el Real Madrid, vamos a hablar mucho de ello esta semana, tiene dos incógnitas respecto a lo que puede hacer Zidane. Una creo que lo resolvió él, que es qué va a hacer con Casemiro, porque tiene 4 tarjetas amarillas y si viera una se perdería el Clásico, pero ya dijo Zidane que no había otra solución y que tendría que jugar. Bueno, no lo dijo con esas palabras, pero más o menos esa fue la idea. Y la segunda, bueno, sería el debate de si es lo más conveniente, ¿no? Si jugar a Casemiro en Mestalla. Y lo segundo es qué va a hacer en el lateral izquierdo, porque Mendy vio una roja totalmente absurda ante el Español, una falta innecesaria y con 2-0, y no tiene lateral izquierdo. No está Marcelo, no está Mendy. Se abre el abanico de posibilidades. Para mí, la que más tiene es Militao y Carvajal en las bandas. Pero bueno, siempre está la opción, por ejemplo, de Nacho Fernández, que el miércoles yo creo que tendrá minutos otra vez.
O Nacho, o no te olvides, y además tú lo tienes en la cabeza porque sigues a Madrid de cerca, que no sería la primera vez que colocan a Carvajal de lateral izquierdo.
Sí,
y por lo tanto, Carvajal de izquierdo y a lo mejor, y por qué no, Odriozola de derecho, que es un lugar natural.
Si cuando yo decía Militao y Carvajal, yo me refería a Carvajal en la izquierda y Militao en la derecha. O al revés, o Militao en la izquierda y Carvajal en la derecha. Creo que son los dos que más opciones tienen. Contemplo la opción de Odriozola, pero le doy pocas posibilidades, pese a que Zidane ya utilizó esa fórmula en alguna ocasión, porque creo que Zidane ha perdido casi por completo la confianza en Odriozola, después de lo que pasó en Mallorca. Ya tenía poca confianza en él hasta ese partido, y la roja que vio ante el Mallorca, desde entonces no ha vuelto a jugar nada. Entonces, que de repente pase a jugar de titular cuando Militao le ficharon precisamente por eso, porque es polivalente y porque ya ha jugado de lateral derecho y además en partidos importantes. Le recuerdo la temporada pasada, uno en Anfield ante Salah, que estuvo muy bien Militao. Entonces yo creo que por todo lo que te estoy diciendo, creo que tiene más opciones el ex del Oporto.
Veremos. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
En casa de Herrero, es radio.
Faltan 17 minutos para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Ya saben ustedes que mañana hay una reunión que puede ser importante para la posible investidura de Sánchez con la abstención, es decir, con el apoyo en definitiva de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero hay alguna otra posibilidad teórica. Y esta otra posibilidad teórica hoy adquiere, digamos, importancia informativa, porque hoy hemos sabido, lo ha dicho Edmundo Val, que es el que se perfila como número 2 de Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados. No se sabe muy bien si lo ha dicho premeditadamente o porque ha cometido una ligereza que no estaba en el guión, porque durante mucho tiempo en el partido no sabían nada de esto. Pero bueno, hoy Edmundo Val ha dado una noticia. Y es que ya han quedado Inés Arrimadas y Sánchez en verse esta misma semana.
Pedro Sánchez ha prometido una reunión para la semana que viene. La semana que viene también sabéis que es una semana complicada. Empieza la ronda de consultas de Su Majestad el Rey y, por lo tanto, están en contacto para llevar a cabo esta reunión. Esta reunión que Inés Arrimadas insiste tiene que ser una reunión a tres. Y, sin embargo, el señor Sánchez insiste en que solo sea una reunión a dos. Bueno, pues aún así Ciudadanos irá a esta reunión, pero siempre insistiendo en que se trata de un acuerdo a tres, 221 escaños.
Bueno, dice la semana que viene, pero se refiere a esta misma semana, que es cuando efectivamente mañana, yo creo que le decía a partir de mañana, está todavía con mentalidad de fin de semana. Hoy es lunes, es fiesta en Madrid, y yo creo que eso ha hecho que el mundo Val diga, bueno, es como estoy en mentalidad de domingo, la semana empieza mañana, ¿no? O sea, la semana empieza hoy, lunes, porque solo es fiesta en Madrid. En otros muchos lugares de España hoy es un día completamente laborable. Bueno, lo importante no es que se haya equivocado o no a la hora de decir es una semana que viene o esta semana, sino el hecho de que se vaya a producir esa reunión. Es un dato interesante porque, además, que Sánchez lo quiere hacer para ver si tiene agua en un posible plan B, si se le dificulta o se le complica el plan A, que es la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. Y, en todo caso, esto al partido de Inés Arrimadas, ya no hay que decir el partido de Albert Rivera, le viene especialmente bien porque le vuelve a situar en el mapa. De hecho, hoy la vicealcaldesa de Madrid, que también es una de las personas que está tratando de cubrir el vacío de liderazgo que hasta ahora tiene ese partido, ha querido utilizar ese dato como, digamos, ahora dicen los cursis de la política, poner en valor. Bueno, pues lo que ha hecho Begoña Villacís es poner en valor la importancia del papel que todavía desempeña Ciudadanos en la política española.
Es verdad que solo tenemos 10 diputados, pero son los únicos diputados que hay en todo el arco parlamentario que están proponiendo una alternativa constitucionalista, un gran pacto entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, un pacto de centro, un pacto moderado, que haría que no dependiésemos, que no tuviésemos servidumbres con los independentistas y con los populistas. Por tanto, yo creo que sí que hay esperanza. Yo creo que la situación política no es buena, pero que se puede remediar.
Bueno, se podría remediar suponiendo que ese pacto A3 efectivamente fuera un pacto A3. Tanto el señor Edmundo Val como Begoña Villacís implican al Partido Popular. Los dos han dicho que queremos que en esa reunión esté el Partido Popular, entre otras cosas porque sin el Partido Popular sería complicadísimo que se pudiera llegar a un acuerdo. Habría que apoyar desde Ciudadanos un gobierno de coalición donde estuviera Podemos, y eso es extremadamente complicado. Y estas consideraciones, la idea de implicar al Partido Popular, la idea de, digamos, de que Ciudadanos haga un poco como de galgo para que el Partido Popular cambie de posición, no le ha sentado nada bien Alberto Núñez Feijóo al presidente de Galicia, que dice que lecciones de Ciudadanos las mínimas.
Por tanto, dar lecciones Ciudadanos sobre lo que ha de hacer el PP cuando Ciudadanos fue el que se opuso a que el ganador de las elecciones, el presidente Rajoy, pudiera gobernar, no me parece en ningún caso coherente.
Y la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que habla, digamos, más desde la cercanía de lo que es la dirección del partido, porque Alberto Núñez Feijóo es un varón del partido, un varón territorial, el que dicen que tiene más predicamento, el que tiene, digamos, más fuste, porque gobierna y ha ganado elecciones consecutivas. Pero bueno, no está en la sintonía con Casado. Sin embargo, Dolors Montserrat sí. Y hoy Dolors Montserrat lo que ha dicho es que se mantiene el partido en sus 13. Acuerdos, apoyos a Sánchez, ninguno.
El Partido Socialista quiere declarar España plurinacional, como quiere declarar Cataluña una nación, cómo están blanqueando a Bildu, cómo están dando la posibilidad de hacer un nuevo estatuto de autonomía para el País Vasco, donde se hable de la autodeterminación. Por tanto, vemos perfectamente quiénes son el Partido Socialista. Este Partido Socialista que ha abandonado el constitucionalismo y, por tanto, nosotros no vamos a ser cómplices jamás de un Partido Socialista que es rupturista al orden constitucional.
Bueno. Sin embargo, yo creo que ahí el Partido Popular se pasa de frenada. Es decir, el Partido Popular puede, por supuesto, puede hacer lo que le dé la gana, porque es un partido soberano y toma sus decisiones con carácter, no sé si muy democrático o no. Los partidos no suelen brillar por la democracia interna, pero en todo caso está en su derecho de hacer lo que estime conveniente. Pero lo que no es razonable es pensar que el Partido Popular y el Partido Socialista pueden seguir incomunicados permanentemente, porque ya no se trata de llegar solo a acuerdos de investidura, se trata, y esto hoy viene a cuento, de recordar que hay muchos organismos institucionales cuya renovación depende de un acuerdo, entre otros, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Por lo tanto, esto de decir no queremos saber nada con el PSOE, pues también tiene un precio, ya no solo desde el punto de vista de la investidura, sino desde el punto de vista de la renovación de los contrapoderes democráticos que tienen que garantizar que haya pulcritud en el juego político. Y no son pocos. Maite Loureiro.
Después de las fricciones entre PP, Vox y Ciudadanos para la composición de la mesa del Congreso, se abre un nuevo frente en las Cortes para la renovación de varios organismos pendientes todavía de que haya gobierno. La parálisis que vive España provoca que, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial lleve ya un año en estado de interinidad después de que el PP rompiera el acuerdo alcanzado con el PSOE para designar a los nuevos vocales en medio de una gran polémica por la filtración de que Manuel Marchena iba a ser el presidente sin que hubiera habido debate entre sus miembros. La nueva composición del Congreso y del Senado hace que las mayorías para su relevo hayan cambiado y sea ahora necesario el acuerdo entre PSOE y PP más Navarra suma con 210 diputados para un posible acuerdo, ya que es necesario una mayoría de 3/5 de las dos cámaras. En esta situación están también el Tribunal Constitucional, Radio Televisión Española o la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. El pacto es harto complicado teniendo en cuenta que el PP prometió tras romper con el PSOE que intentaría cambiar la ley para despolitizar el Poder Judicial y que sus miembros sean elegidos por los propios jueces. Propuesta que también llevan en sus programas Vox y Ciudadanos. Esta batalla permitirá, por tanto, saber hasta qué punto estos tres partidos son capaces de tejer alianzas en la próxima legislatura. De no haber acuerdo para cambiar la ley ni para renovar estos organismos, sus miembros continuarían en funciones impidiendo que puedan tener plenas capacidades para tomar decisiones incluso cuando se haya formado gobierno.
Vamos ahora con dos polémicas que tienen como, digamos, lugar geográfico el País Vasco, aunque no son la misma. Quiero decir que tienen etiologías distintas. La primera la ha provocado, yo quiero pensar que sin querer, la portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, que en una entrevista en El Correo, pues ha dicho exactamente, lo entre comillas, lo siguiente: cuando ETA mataba, era un momento terrible desde el punto de vista humano, era un desafío brutal, pero el momento político actual es más difícil, porque antes estábamos juntos, PP y PSOE, en el mismo bloque, pero se han ido y eso nos debilita. Pero el hecho de decir que la situación, por mala que sea, es menos mala que cuando ETA se acaba vidas de manera continua, es una machada que yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo ha medido mal. O no se ha explicado con suficiente claridad, o no ha establecido las cautelas necesarias, o no ha tenido, eso parece claro, la sensibilidad necesaria, sobre todo con las víctimas del terrorismo. Pues claro, para la gente que ha perdido a sus seres queridos como consecuencia de la acción criminal de los terroristas etarras, pues escuchar este tipo de cosas no es plato de gusto. Y de hecho, Consuelo Ordóñez, hoy, que es la presidenta de COVITE, una de las asociaciones de víctimas, pues no se han hecho esperar a la hora de decirle a Cayetano Álvarez Toledo de que vas, Cayetano.
No se puede analizar con algo tan serio, ¿no?, que hemos sufrido en España hasta ayer mismo. No se puede comparar lo incomparable. No tiene ninguna justificación ninguna lectura, mire por donde se mire, ¿no?, esas declaraciones, aceptable. Y la verdad es que me da igual que fuera Cayetana, que fuera Ábalos, que fuera quien fuera. Quien fuera que las hubiera dicho, yo hubiera reaccionado de la misma manera.
Y vamos con la segunda polémica, que también está radicada geográficamente en el País Vasco. La universidad pública, del País Vasco tiene previsto que un ex recluso de Etarra, José Ramón López de Avechuco, protagonice de una conferencia mañana. No sé si es mañana o pasado, yo creo que es mañana, pero he leído las dos versiones y por lo tanto no me quiero mojar definitivamente. Eso no es lo importante. Lo importante es que va a protagonizar este Etarra una conferencia en una universidad pública. Y naturalmente eso también ha provocado la iracundia, en este caso yo creo que plenamente justificada, de las víctimas del terrorismo. La Sexta, la propia Consuelo Ordóñez, ha dicho que hasta ahí podríamos llegar.
De verdad que no tienen límite, ¿eh? O sea, no tienen límite, porque pasado mañana, a saber con qué nos desayunamos. La verdad es que es algo inaceptable, porque además es una universidad pública, claro, porque uh-huh. Si lo hicieran en un sitio privado, pues nosotros no intervendríamos para nada, ¿no? Pero lo que es una irresponsabilidad y es algo gravísimo, ¿no?, que se permita por los poderes públicos, ¿no?
¿Y no creen ustedes que ha habido tampoco una gran protesta por parte de los partidos políticos? Es verdad que esta mañana, por cierto, que he dicho que estas declaraciones de Consuelo Ordóñez eran en La Sexta, y estas en concreto eran en esta casa, en la radio, en las primeras que hemos oído quejándose de las declaraciones de Cayetano Álvarez de Toledo, sí eran en La Sexta, pero esta declaración, hablando de esa charla de López de Avechuco en la Universidad Pública del País Vasco, han sido en el programa de la tarde, en el programa de Dieter Brandão. Bueno, vamos a lo que vamos. Les digo, sin embargo, este gran escándalo, el hecho de que un etarra vaya a pronunciar una charla en una universidad pública, no ha despertado demasiada escarnio, protesta, queja por parte de los partidos políticos. Carlos Urquijo fue delegado del gobierno en el País Vasco y esta mañana ha estado en el programa de Federico Jiménez Los Santos. Y él, desde luego, ha sido inequívoco. Es absolutamente improcedente que ese acto siga programado.
Lo que es una vergüenza y es lamentable es que mañana se vaya a celebrar este acto, ¿no? Que todavía hay tiempo para que se reflexione por parte del gobierno vasco y por parte de la universidad para impedir esta ignominia y esta aberración, ¿no? Ojalá sean capaces todavía de impedir la realización de esta conferencia, pero si no fuera así, claro, si no lo impiden, tampoco no van a ir a manifestarse en contra cuando tienen la autoridad para impedirlo, ¿no?
Y fíjense, las declaraciones a propósito de esta polémica más interesantes, porque son las más inesperadas, han sido las que ha protagonizado el portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka, Partido Nacionalista Vasco, PNV. El PNV suele estar siempre de perfil cuando se trata de, en fin, de gestionar una polémica. Y sin embargo, en este caso, cuando le han preguntado esta mañana en Euskal Televista a propósito de esa charla, de esa conferencia que va a dar López de Avechuco, Erkoreka ha sido bastante, bastante claro.
Si algo puede ser considerado como humillante o puede herir a las víctimas, yo lo tomaría en consideración. Por lo menos me plantearía la posibilidad de impartir esa charla en los términos y en las condiciones en las que se va a impartir.
Bueno, por cierto, les he dicho hace un momento y lo ratifico, que los partidos políticos no han montado especial, no han criticado en exceso esa declaración, porque no constan declaraciones. De Carlos Urquijo sí, las hemos escuchado, pero de ningún otro dirigente, hasta donde yo sé, del Partido Popular y desde luego ninguno del Partido Socialista. Están estas declaraciones del Coreca que acabamos de hablar, y luego es verdad, no quiero omitirlo, que Vox ha solicitado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional que se anule la charla de este ex recluso de José Ramón López Avechuco. Por lo tanto, Vox sí que ha tomado una posición. Y hablando de Vox, y por hacer el repaso a lo que está ocurriendo en la vida política, tenía pendiente una entrevista, una conversación con Rocío Monasterio, portavoz de ese partido en la Asamblea de Madrid. Ya saben ustedes que durante la última semana uno de los acontecimientos informativos recurrentes en todos los medios de comunicación ha sido la mala relación que parece haberse desatado de manera especialmente aguda tras la constitución del Congreso de los Diputados entre el Partido Popular y Vox, el partido de Casado, para entendernos, y el partido de Abascal. Y esa mala relación también se ha trasladado a algunos acontecimientos concretos que hemos vivido la semana pasada en la Asamblea de Madrid, donde Rocío Monasterio es portavoz de su partido y donde ha tenido pues algún rifirrafe no poco intenso con la presidenta del Gobierno Autonómico de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Rocío Monasterio, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches y gracias por invitarnos a hablar.
Lo que le quiero preguntar, en primer lugar, es, ¿ustedes reconocen que hay una mala relación con el Partido Popular? Y en el caso de que la respuesta sea sí, ¿me podría explicar por qué?
No, la verdad es que nosotros mantenemos, la verdad es que una relación inexistente en la comunidad. Nosotros trabajamos desde la Asamblea y el gobierno está en Sol, y la verdad es que tenemos poca relación. Nosotros dimos nuestros votos en su momento para la investidura y ahí acabó nuestro compromiso y ahí empezó el compromiso del señor Aguado y la señora Díaz Ayuso con nosotros. Y es verdad que hay determinados temas que yo creo que al resto de los partidos les molestan especialmente que preguntemos por ellos, como es el tema de la inmigración ilegal. Y el otro día se hizo una pregunta que además estaba desde hace dos semanas registrada y se había dicho que iba a entrar en ese pleno, y dio la casualidad que la pregunta que hicimos pues coincidió con un hecho pues muy preocupante en el centro de menores de Hortaleza, que fue bueno pues la entrada de un magrebí que sale gritando, con una posterior se encuentra un artefacto en el jardín, etcétera, etcétera. Bueno, esto está bajo investigación y coincide la pregunta que hacemos nosotros, y lo que hemos detectado es que cada vez que sacamos el tema de la inmigración ilegal, pues por desgracia no quieren hablar de ello. Pero ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos, ni ninguno de los partidos, porque no sé si es que no tienen posición o que les da miedo hablar un problema tan grave y que nosotros detectamos en los barrios, como es el descontrol que hay ahora mismo con determinados determinados temas relacionados con la inmigración ilegal, y que no acabamos de dar una solución. No es fácil, ¿eh?
De todas maneras, por contextualizar ese enfrentamiento que usted protagonizó la semana pasada con Isabel Díaz Ayuso, hay que decir que efectivamente fue llamativo el hecho de que ustedes estuvieran, digamos, en ese enfrentamiento dialéctico tan encendido. Pero, por otra parte, el Partido Popular no quiso suscribir, igual que ustedes, esa moción que habían solicitado, si no recuerdo mal, en Más Madrid, me parece que era, y el propio Partido de Podemos. No sé si se había suscrito también el Partido Socialista. Quiero decir que discreparon en la superficie, pero en el fondo sí que actuaron mancomunadamente.
Hombre, yo creo que era razonable, la posición del Partido Popular fue la posición razonable de un partido que está de acuerdo con nosotros en que no se puede, desde luego, acusar, como se acusó a Vox, de que hubiera aparecido una granada en un centro de menores, que es lo que se intentó desde muchos medios de comunicación y desde algunos partidos de la izquierda, que ya sabemos cómo utilizan todo esto, y lo que intentaron hacer fue una declaración institucional en contra de Vox, acusando a Vox, criminalizando, igual que hizo, por cierto, el ministro Marlaska o la señora Celá, y intentar, cuando un hecho todavía no está investigado y cuando, por supuesto, Vox no tiene nada que ver con eso, intentar asociarlo con nosotros, pues es algo tremendo, ¿no? Y al Partido Popular ahí se colocó, yo creo, en la posición correcta. No por intentar estar con nosotros, sino porque es razonable y es prudente. Y el resto de los partidos no lo fueron. Hay que recordar que Ciudadanos se pretendía unir a esa declaración institucional.
De todas maneras, tengo que reconocer, señora Monasterio, que a mí también me cuesta a veces entender muy bien por qué se enfadan ustedes con determinados comportamientos cuando ustedes son los primeros que, a la hora de pensar en el prójimo, actúan de una manera parecida. Usted dice, no nos gusta que nos criminalicen por eso, pero fue el propio Abascal el que acusó a las cloacas del PSOE de haber puesto la famosa granada en el centro de Hortaleza. Si eso no es criminalizar al PSOE, dígame usted lo que es.
No, yo creo que eso es una reacción a determinados información que nos llega y de cómo se están utilizando determinados medios para colocar a Vox en el centro de la diana todas las semanas. Pero no, yo estoy otra cosa y nosotros estábamos otra cosa. Estábamos a sacar, llevábamos ya meses intentando resolver y sacar, investigar, tener datos de un tema que a los vecinos de los barrios les preocupa, porque nosotros caminamos por los barrios y la gente nos dice, gente que no son votantes nuestros, lo que les preocupa. Les preocupa la seguridad, les preocupa, en este caso era que hay determinados centros con supercapacidad que están previstos para 35 y tienen 100 en este caso residentes, que no, que están fuera de control, que bueno, pues que los barrios están causando determinados problemas de seguridad. Esta misma noche ha habido un lío también en Arturo Soria. Bueno, temas que yo creo que tenemos que tratar y que se tiene que ver qué vamos a hacer y cómo se puede evitar el efecto llamada que se está dando hoy, cada vez que decimos que se va a abrir un nuevo centro o cada vez que el señor Aguado y la señora Díaz Ayuso del Partido Popular aprueban una partida de 24 millones de euros para adoptar estos centros de menores. Entonces, yo creo que la política que se está siguiendo no es la adecuada, no decimos que sea fácil poner solución a todo esto, pero lo que tenemos que hacer es acometerlo en un pleno. No puede ser que los pactos sean los pactos de silencio para no hablar de ella.
Pero ¿le parece mal de verdad a Vox, Rocío Monasterio, que se dote a esos medios, dado que tienen una superpoblación superior a su capacidad real y que por lo tanto están pidiendo medios materiales y medios humanos? ¿Le parece mal que intentemos dotarles de esa necesidad? Porque quiero pensar que los menores no son los culpables, los menores habrá que atender a los menores, son menores,
están
allí. Por supuesto
que no, por supuesto que no, y por supuesto que tenemos la obligación moral de tener a los menores acogidos en las mejores condiciones posibles, pero lo que no podemos hacer es favorecer un efecto llamada para que las familias manden a los menores a España, por ejemplo, para librarse de una mili a los 17 años en Marruecos. Eso está pasando y nos lo cuentan los asistentes y los que trabajan en los centros. Entonces, y lo que no puede ser es que los políticos favorezcan la inmigración ilegal, ilegal. Entonces, yo lo que nosotros defendemos es que la inmigración tiene que ser legal y controlada. Y el que sea inmigrante ilegal tiene que ser repatriado de forma inmediata. Y pero el que quiera entrar en España de forma controlada y legal. Esto es un mensaje muy sencillo. Yo creo que los demás, la mayoría de los políticos, tienen que estar del lado de la legalidad, no de la ilegalidad.
Sí, pero no es el caso que nos ocupa, si usted me lo permite, señora Monasterio, porque en este caso no estamos hablando de los inmigrantes ilegales, sino de los menores. Es decir, aquí tenemos un problema con los menores. Ustedes,
¿sabe usted que hay 13.000 menores inmigrantes ilegales en España?
No son ilegales, son menores. Es decir, es que los menores no tienen más, no pueden ser repatriados. El hecho de que estén aquí nos obliga a atenderlos.
Pueden volver con sus familias perfectamente. Pueden volver con sus familias y se pueden establecer convenios para que vuelvan sus familias, pero para eso hay que tener. Y además los menores yo creo que con quien mejor están es con sus familias. Porque lo que estamos viendo en estos centros, y mire, gracias, tenemos en nuestro grupo un diputado que es el que más sabe de centros menores de España porque lleva 20 años trabajando en eso. Y lo que tú no puedes crear es una expectativa a estos menores de una forma de vida que luego no se cumple. Y luego muchos de ellos acaban en una situación pues tremenda, sin ninguna salida, y muchos de ellos cumplen 18 años y les dejamos en la calle y les sacan de los centros sin ningún futuro. Y eso sí que es cruel. Y eso sí que es cruel, porque no tienen un papel, no tienen un trabajo, no tienen una casa. No tienen más que deambular alrededor de los centros sin entender cuál va a ser su vida. Y eso es lo que estamos haciendo. No estamos consiguiendo tener éxito en la educación y reinserción en la sociedad de estos menores. No estamos teniendo éxito en darles un proyecto de vida. Entonces nosotros lo que preguntamos es, oiga, ¿habrá que cambiar algo para que esto mejore? Claro. No podemos seguir haciendo algo que no resulta, porque sería irresponsable.
Claro,
pues hablemos de ello en el pleno, pero nadie quiere hablar de ello.
Bueno, no lo sé, yo no estoy en el pleno y no es mi competencia, desde luego, y hasta Dios me libre de meterme donde no me llaman, pero intento seguir su discurso, sobre todo intento entenderlo, pero me considero incapaz, señora Monasterio, porque es verdad lo que usted dice, tenemos un problema, es un problema dramático, es un problema terrible, que tiene protagonistas menores, pero claro, si la solución no pasa por dotar mejor a los centros, si al final el discurso que mucha gente entiende de Vox en campaña electoral es que es un foco de perturbación, es un foco de delincuencia, no se puede vivir en Hortaleza, la gente vive inquieta porque esos menores son gente que agita la vida ciudadana.
Sí, hay muchos sitios en España, hay muchísimos barrios en España. Bueno,
alguna solución tendrán que proponer.
Pues la primera solución, lo que no podemos seguir es fomentar aquello que vemos que no funciona, ¿no? Ni incentivarlo. Entonces lo que no se puede hacer es un efecto llamada.
Pero eso quiere decir que ustedes están en contra de que se dote mejor a esos centros. Es que eso es la parte que no entiendo.
Nosotros lo que no creemos es que podemos seguir diciendo que a quien salta la valla de forma ilegal le vamos a dar sanidad gratis, educación gratis, una vivienda subvencionada y
todas las facilidades, porque creemos que lo que hay que hacer es tener la inmigración legal y controlada. Y al que viene de forma legal y controlada, efectivamente, ponerle todas las ayudas para que pueda prosperar trabajando, ¿eh? Porque los que vienen a trabajar, pues efectivamente prosperan. Pero quien se salta la valla lanzando cal sobre nuestra Guardia Civil no tiene que ser premiado. Y lo que no puede es recibir el mismo premio o las mismas facilidades que un español que ha cotizado 35 años, porque eso es injusto. Y tampoco las mismas que un inmigrante legal que ha hecho la cola, que ha cumplido con los papeles, que ha esperado, que ha aguantado lo difícil que es conseguir la residencia, conseguir el permiso de trabajo. Es muy injusto que tratemos igual a un inmigrante legal que a uno ilegal. Y entonces a mí lo que me pasma es que haya políticos que este mensaje no lo entiendan. Entonces yo creo que en el caso de los menores, además, pues lo que hay que hacer y hay que fomentar que estén con sus familias, no que estén en centros donde, bueno, pues se ha visto que no es el mejor sitio para que tengan un proyecto de vida. Estamos fracasando en el trato que estamos dando a los menores en esos sitios. Yo invito a que se lean los informes de la Fiscalía, porque son tremendos, y en esos mismos informes reconocen el efecto llamada cada vez que se anuncia la apertura de un centro de estos, pues cómo se divulga la noticia y aparecen en esa comunidad autónoma muchísimos menores en busca de un lugar donde vivir. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema, y para eso lo primero que hay que hacer es hablar de ello. Si no hablamos de ello, pues seguiremos fracasando. Y yo creo que precisamente porque nos preocupa la vida de esos menores, deberíamos dar prioridad y esforzarnos por poner los medios para cambiar esto, que es un auténtico desastre.
Bueno, entiendo que este es un motivo claro de enfrentamiento político entre ustedes y las demás fuerzas políticas, no solo entre el Partido Popular, porque el Partido Popular no quiso apoyar esa moción, pero está tomando medidas, usted mismo lo acaba de decir en esta conversación, con las que ustedes no están de acuerdo. Y luego, pues ya sabemos que Ciudadanos y que Más Madrid, que el Partido Socialista, están bastante juntos en esta historia. La prueba es que 1 millar de personas se concentraron ayer precisamente en ese centro de Hortaleza, y ahí había representantes de todas esas formaciones políticas,
entre otras. Sí, puede llegar a
haber hasta
13.000 ahí, porque realmente hay, mire, solo menores, hay 13.000 en España, y inmigración ilegal, pues ya, y asociaciones que se dedican a esto, muchas más. Yeah. O sea, que efectivamente tiene todo el sentido que se concentren ahí para proteger su modelo de solución que tienen para esto, que no es la nuestra. Desde luego nosotros estamos en defender una inmigración legal y controlada. Y no entendemos que haya políticos que estén en defender una inmigración ilegal.
¿Pero sería justo políticamente reducir a esta cuestión las discrepancias con el Partido Popular, que es lo que iniciaba esta conversación, señora Monasterio?
Ah, no. Nosotros, de hecho, no estamos en el gobierno porque tenemos discrepancias con el Partido Popular. Yo pude estar en el gobierno de la Comunidad de Madrid y rechazamos estar y elegimos estar en la oposición. Nosotros defendemos una política de bajada de impuestos mucho más agresiva que la que se está haciendo en la Comunidad de Madrid ahora. Defendemos una reducción de gasto público, y nunca jamás hubiéramos creado 13 consejerías, ni más direcciones generales, ni más viceconsejerías, porque creemos que es un gasto completamente ineficaz y un gasto que no nos podemos permitir ahora mismo, ni más que ver el informe del EIREF de la semana pasada, que da la alarma sobre que no se va a cumplir con el déficit. Nosotros defendemos una protección a la familia, del Partido Popular pues ya no se atreve a hablar de ello con tanta claridad, y hacemos una posición muy clara contra la ideología de género y todas las leyes de género que nos están imponiendo hasta en los colegios de nuestros hijos.
Sí, pero si
entonces tenemos grandes diferencias en todo eso.
Pero si me lo permite, señora Monasterio, esas diferencias ya estaban perfectamente diagnosticadas antes de que llegaran ustedes a acuerdos
de
gobernabilidad.
Claro, por eso nos quedamos en la oposición.
Claro.
Y lo que estamos haciendo es la oposición.
Por eso le pregunto.
Parlamentario, por eso preguntamos en el Pleno sobre temas que nos interesan y consideramos que se nos tiene que contestar con tranquilidad, puesto que estamos en la oposición.
Claro, claro. Sí, eso lo entiendo. Por eso digo, sí. Pero si son los mismos problemas que estaban diagnosticados, ¿no pueden ser aducidos como elementos que hayan perturbado, que hayan empeorado la relación bilateral con el Partido Popular? Tiene que haber algo que no sea eso, desde la Constitución del Congreso, que haya introducido este nuevo ambiente. Es más, yo he leído, y usted también, usted tendrá información privilegiada porque es una dirigente destacadísima de Vox, pero yo he leído en los medios de comunicación que ustedes han lanzado advertencias a algunos dirigentes del Partido Popular, por ejemplo en Murcia, por ejemplo en Madrid. Salvan Andalucía, he leído el otro día en una información.
Vamos a ver, lo que no tiene mucho sentido es lo que ha pasado en la mesa del Congreso, no quiere decir que se pierdan 33 votos del Partido Popular para dárselo de forma inútil a Ciudadanos y favorecer que acabe el señor Pisarello en la mesa del Congreso, es un poco absurdo, ¿no? Sobre todo cuando en el esquema anterior, en que la Vox tenía 10 y no tenía ninguna posición en la mesa, pues ahora parece que hemos cambiado el discurso, ¿no? Eso realmente pues fue un poco, quiero decir, fue una pena, ¿no? Yo creo que el Partido Popular no entendió bien cuál era su posición. Pero, en cualquier caso, nosotros, y en este caso en la comunidad, tenemos una posición muy clara. Yo creo que todo el mundo sabe lo que defendemos y nosotros lo que vamos a defender, lo que vamos a estar es que en los presupuestos pues se respeten estos parámetros y que se ajuste el gasto público, se deje de crear consejerías, se deje de hacer el gasto ineficaz. Y ese es nuestro papel es de oposición férrea y de embridar determinados temas, bueno, pues que el Partido Popular pues de alguna manera ya no se atreve a defender, ¿no? Y creo que ese es el papel por el que nos han votado y es el que vamos a defender con nuestro discurso. Y Ciudadanos y Partido Popular, que en algunas cosas pues miran a la izquierda y la ideología a la izquierda y no se atreven a combatirlo, pues tienen en Vox, yo creo, un buen ancla para si quieren hacer un frente común y empezar a desmontar ya todos estos mantras de la izquierda, de la ideología de género, del ataque a la familia, de un gasto social mal entendido, ¿eh? Y empezar de verdad a cometer la emergencia social que es la que tenemos en España, ¿eh? Que nos tenemos que dedicar a lo que de verdad importa y no a crear consejerías.
Rocío Monasterio, muchas gracias por tener nuestra llamada y un saludo por ahí.
Muchas gracias, muchas gracias.
En Casa de Herrero. Es Radio.